antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Presento a ustedes a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra del otro lado el microfonista italiano Jorge Dorio.
Buonasera, amici di Patricio. Grazie mille, grazie a tutti.
A ver ahí. ¿Tenemos algún inconveniente?
Vamos a presentar.
No. Tome este mientras tanto y yo me voy a algún lado.
Muy bien, vamos a preguntarle a Jorge Dorio si ha tenido una vida interesante en las últimas 24 horas.
Venía para aquí justamente, salía de mi casa, como decía Verdaguer, venía sin el trabajo, y paré en una empresa naturista. Y apenas entré me dijeron, ¿acaso lo viene Patricio Barton? Y ahí me callé la boca.
¿Y a usted, Patricio Barton, le ha sucedido alguna cosa interesante?
Me siento en un cumpleaños de 15 pasándonos el micrófono.
Sí, vos creías que te ibas a escapar así nomás.
No, mucho peor, me siento en una transmisión desde Río de Janeiro entrevistando hinchas argentinos que saltan con una camiseta, con un gorro y...
Me di cuenta enseguida.
Bueno, muy bien. Veo que no ha pasado nada y que difícilmente pase algo.
Ahí estamos, está pasando. No, es mi pecho. Hola.
No. Bueno. Vayan poniendo otra radio, mientras tanto, en donde no haya problemas de sonido.
Sí, es lo que se llama no hay retorno, ¿no? En un sentido lato del asunto.
Bueno, muy bien. ¿Qué pasa con nuestros artistas vecinos o con nosotros mismos?
Con nuestros artistas vecinos, en principio debemos decir que Luis Piedrahita va a estar en el mes de agosto aquí en Buenos Aires, actuando en la primera semana de agosto, si no me equivoco.
Va a estar, el día 1 de agosto y el día 9 de agosto.
O sea, las dos.
En ambas fechas hará un espectáculo de stand-up.
De stand-up. Con sus múltiples habilidades, que incluyen la magia, el humor, la actuación y tantos otros talentos de los que nosotros carecemos.
Etcétera, sí.
Después,
esto será en el Teatro Maipo.
Ah, es el Maipo.
Y las funciones tienen efectivamente un horario, o sea, no son...
Sí, no es bueno, pero no le vamos a avisar a la gente que a qué hora es en agosto, si escasamente sabemos qué día es hoy nosotros, imagínense.
Claro.
Ya cuando sepamos le informaremos oportunamente. También en el mes de agosto, en las salas Siranush, va a estar nuestro amigo...
Ajá.
Manuel Moreira. Me gusta cuando habla porque está como presente.
Bueno.
Poema que estoy escribiendo ahora. Nos estamos enredando, le cuento a los oyentes que no
estamos
nos
cambiando los micrófonos
estamos
todos.
Cambiando los micrófonos,
mientras
los cables.
Hacemos el programa.
No
por
se
eso,
ahorque con el cable.
Claro, por eso sale, nos sale una torpeza todavía mayor que la que se tenemos habitualmente. Sí.
Bueno, bien. ¿Usted quedó en una posición incómoda?
Sí, quedó en una posición que no voy a poder sostener durante mucho tiempo.
Adelante, el horizonte, por favor.
Bien.
Ay, ¿sabes qué? Mañana vienen a casa a limpiarme la alfombra, las alfombras.
Oh. ¿Cómo limpiarle las alfombras? ¿Y eso es algo de lo cual se está jactando?
Sí, está haciendo...
¿O lo dice para dar tiempo a que cambien los micrófonos de nuevo? Pues ya los cambiaron, le aviso. Así que el decir banalidades solo para que el tiempo pase es algo que debemos dejar atrás.
No, me lo han recomendado. Yo,
¿Decir banalidades?
Sí.
A mí también, desde la dirección de la radio.
¿Y sabe qué? No le va mal a la gente que lo hace, me han dicho. No, señor, por favor, es una gente que me recomendó una persona que le quedaron las alfombras muy bien.
Que lavan alfombras.
Lavan alfombras con un...
La alfombra junta mucha mugre, ¿verdad?
Sí, sí. Y además no se la puede lavar in situ.
No.
Sí, sí, va, depende, si usted la tiene pegada.
Yo la tengo pegada,
sí,
desde
yo
chico,
la tengo,
señor.
Pegada,
bueno, sí. Si la tiene pegada, se la tiene que lavar alguien. Usted no se la puede...
Yo me la lavo
llevar,
a, la casa,
llevar sí. A otro lugar.
No, lo que quiero decirle es lo siguiente. Sabido es que la alfombra junta
todo.
Mucha mugre,
sí.
Y que contamina, que produce, digamos, un 90% de las enfermedades que tiene la gente en general.
No, porque usted dice porque al
90% proviene de las alfombras y el restante 10% de los colegios,
claro, sí,
contagios, abejas asesinas,
no,
etc.
Señor. Es verdad que la alfombra alberga todo tipo de ácaros, de hongos a veces.
Sí, ¿qué tal?
Qué lindo. Porque humedad más calor igual a...
Alfombra.
Igual a ebullición.
No, señor. Fotosíntesis.
Vapor, vapor.
Hongo.
Ah, ninguna de las otras hongo. Opciones.
Ah. Bien.
Entonces con los limpiadores parece que tienen además unas máquinas barredoras que le limpian
sí,
todo.
Pero hoy en día, le paso a decir para su información, que hay empresas que te lavan todo.
Ah, ¿en serio?
Cualquier cosa que vos tengas...
A domicilio.
Vienen y te la lavan.
Y bueno, especialistas, dice usted.
Especialistas, por ejemplo.
Los que lavan los techos, hay unos
ahí está,
que... O frentes.
Techo. O frentes, le lavamos el frente.
Sí.
Asimismo, le pueden lavar también
el fondo.
Te lo lavamos el fondo.
Te lo lavo punto
le limpiamos la casa enteramente.
No, pero eso es que tiene, mire, si yo
usted, por ejemplo, si es tan roñoso...
Sí,
que ya la mugre
lo tapa
y no puede reaccionar, llama a una empresa
bueno.
Que hacen limpieza y limpiar en caso de casas así lo sí. Voy a decir de otra manera
sí.
Limpiar en el caso de viviendas demasiado mugrosas suele ser una tarea más parecida a la demolición
sí.
Que a la
es
limpieza
un, es, sí, trabajo
limpiar
es
tirar es sí. Desprenderse de es soltar es renunciar
sí.
Tiene algo de renuncia la limpieza.
Tiene algo de purificación ascética, claro. Señor.
Pero tiene algo de incendio en algunos
también.
Casos.
Sí. Bueno, cuando es tanta la roña, el lavado es un pulido, ¿no? Porque
también.
Le raspa.
Pero tan sucia estaba su casa que
no, pero no es por lo sucio. No, digo la
¿Qué es lo que hacen en su casa para
que
simplemente son dejados?
No, señor. La alfombra se va ensuciando sola.
¿Cómo se va ensuciando sola?
No,
sola no
señor.
Se ensucia, señor.
Y la pisan.
Hay gente que tiene una alfombra blanca, estoy hablando de gente,
sí, gente
de bien,
de
¿no?
Gente principal.
Tiene una alfombra blanca, inmaculada.
¿Quién tiene alfombra blanca?
Y así la preserva durante meses y años.
Blanca y peluda como Platero, señor. No, señor, no hay alfombras blancas, para pisar no hay.
¿Y qué quiere? Caminemos con la mano en casa. ¿Qué,
se la pone listo.
Si le ponen una mesa ratón arriba para que
sí,
no...
Esas casas minimalistas, paredes blancas, todas como estas,
ay,
alfombras blancas, mesas blancas, sillas blancas,
sí.
Diga que este lugar está sucio.
Sí, por suerte, sí, ¿no?
Pero la intención era esa.
Era esa.
No le salió, evidentemente.
Claro, que era un frigorífico.
No, es un minimalismo, que es todo blanco y un cenicero negro.
Negro,
pues,
claro.
Eso es
o el dueño.
El
sí.
Colmo de del cancherismo.
Y líneas rectas. Como la cancha de San Pablo, el estadio vio que hicieron en Brasil para el Mundial, es así.
No lo vi. No,
sí,
no,
todo recto y blanco.
No debe ser.
Lo van a tener que limpiar, seguro.
Bueno, ahora, usted que dice que le limpian los frentes, se le va a quedar ahí eso.
Sí,
que,
claro.
Que limpian los frentes de las casas.
Sí.
Eso ocurre, se junta a Rolia, cuando usted tiene la pared rugosa.
Yo la tengo...
Porque ¿cómo? Si tiene una pared rugosa...
¿Qué tal?
Que le acumula
sí.
La roña...
Buenas.
Sí, buenas
tardes. La tengo rugosa.
Bueno, nosotros se la limpiamos.
Muy bien.
¿Usted tiene el salpicret, el famoso salpicret?
No,
o otro...
salpicret es algo
es
horrible.
Un terminado,
claro. Por empezar, si vos te raspás contra una pared con tratamiento salpicret... No. Te morís.
Olvida. No, señor.
Te quedás en carne viva.
En la colonia se usaba como método de tortura para los presos, señor. Lo ponía hacia frotate.
Es muy agradable rascarse contra una pared.
No, yo he tenido un salpicre que lo saqué con estas manos.
Sí, ya veo.
Con mis propias manos lo saqué.
No sabía que era por la pared.
Oh, que casi muero en aquel intento.
Bueno, pero hubiera llamado a alguien que la remueve.
Sí, bueno, sí, no, sí. No tenía yo tanto dinero como para repartirlo con removedores.
con presión. O los tipos vienen con la manguera con mucha presión.
No, el salpicre no se saca, sí.
No, eso se saca con espátula.
En un interior, con no, una señor. Manguera a presión, nos ahogamos todos a los 10 minutos.
Pero se lava, le digo.
¿Cómo
se lava?
No hemos prohibido eso porque estamos derrochando... Un elemento, etcétera,
sí, sí, sí.
15 páginas de mala literatura. El agua.
Pero al revés, no derrocha tanta agua con eso.
¿Cómo que no?
O la manguera.
No, es mucha presión, pero no es tanta agua, es mucha presión.
Bueno, cualquier agua que salga
a mucha velocidad,
mucha. Por una manguera durante un tiempo prolongado,
ya está.
Produce...
la sed de numerosos niños. Señor.
Sequía general.
Claro. No, bueno, pero...
Baja un metro el nivel del río de la Plata.
No, no. Por lavar una pared va a bajar un metro el río de la Plata.
Le chupa el acuífero guaraní, si se deja, señor.
No, señor.
Sí, señor.
Lo mismo los que andan mal de presión.
¿Qué tal?
Son los tipos, ¿vio que hay unos que en algunos estacionamientos le ofrecen lavarle el auto ahí en 10 minutos?
Sí, usted yo se va y vuelve... siempre. Pues la única posibilidad.
A usted lo lava ahí, con razón.
Sí, sí.
Pero veo que la manguera es un bebedero, la manguera que usan.
Pero
no tiene fuerza.
Le ponen el dedo.
Pero ni con
usted le pone el dedo a la punta de una manguera, inmediatamente empieza a salir agua con presión.
Claro.
Instrucciones para que salga un chorro con presión. Póngale el dedo en la punta.
Claro, ya sea una manguera o un bebé. ¿Usted nunca fue niño en las plazas? Había
no alcanza, señor, con esa...
Claro, cola. ¿Usted no ponía el dedo en el bebedero para mojar
a los compañeritos?
¿Compañeritos?
Sí. No, señor, yo no hacía...
Ja, que hay 10 páginas de ternura infantil.
Ya vamos 20. Entregamos el libro en cualquier momento. Ahora, ya usted ve venir al tipo que le va a lavar el auto por manguera con un carrito y con un pequeño tanque de agua. Es evidente que ese tanque de agua no alcanza para lavar los autos.
Te lo lavan usted, como algunas personas se lavan a sí mismas. Mojan un trapo y le pasan.
Ah, bueno, es una trapeada.
A veces por apuro, por ecología, por decisión, en fin.
Es una cosa cultural, incluso.
Claro. Se lava, se pasa un trapo por la rodilla y ya está. Y sale a la calle tan fresco.
No, mire, la fricción... Es
la ciencia fricción.
No, la fricción es algo, es un factor importantísimo de la higiene, usted lo sabe, tanto de el cuerpo humano como de cualquier superficie. Si usted no le da, no se lava.
¿Qué otra cosa se puede hacer lavar uno? Ahora estoy pensando.
Sí, pues porque me interesó a mí también.
¿En su domicilio?
Sí, sí. ¿Y el perro, por ejemplo?
Ah, el perro.
Hay gente que perro? Te lava el perro.
O mejor aún,
o un cuñado, por ejemplo.
O los hijos, los pibes.
Claro, los hijos.
Señor.
Sería bueno ir con una camioneta. Le lavamos el nene.
Pero lo bañamos.
El niño uno lo tiene que correr, que sí, convencer, llora que
extorsiona, pibe.
Entonces uno lo entrega a unos extraños que ya tendrán sus técnicas, me imagino. Lo meten ahí en la camioneta.
No, manera, señor.
Y sale el chico como para llevarlo a tomar la comunión.
Brillante, le brilla la carita, mire qué lindo al chancho.
Pobre niño, no, el niño se baña, además tiene que aprender el hábito de la higiene.
Ay, caro,
entonces, usted también años, es como esos que dicen que hay que enseñarle.
Es una ceremonia, bañarse.
En vez de ayudarlo al niño, hay que enseñarle a que lo haga él.
Y en un momento...
Que todos los padres malvados hacen...
Pero señor, en un momento quiero... ¿Hasta qué edad baña a sus hijos?
Yo le ayudé a mi hijo a los 3 años, señor, a trabajar, para que lo haga él solo.
Ese criterio usted no puede ayudar a nadie. Viene alguien a manguearlo y usted le dice, no, porque te estoy haciendo un daño, etcétera.
Señor, no se puede lavar el
si
perro.
Si querés te enseño a pescar.
Claro, ahí está. Eso
ese es un meme.
Ese es un meme, muy bien, es un meme. Muy bien.
Hoy se habló, sabe, bueno, pero por ahí es una dispersión, pero se estuvo hablando durante el día en los portales de los diarios de hoy, apareció el concepto de meme, justo que ayer lo hablábamos,
y
vinculado a la viralización de conceptos en Internet.
Sí,
cuando se propaga...
Es eso justamente.
Claro, es eso justamente. Y le aclaro que los que empezamos a propagarlo fuimos nosotros.
Pero en titular de diario...
Si hay trabajo, hay empleo.
En título
de... memorable.
No, pero como título de diario, yo no lo había visto nunca, discúlpeme. Hoy fue título...
Nunca
fue título.
Hoy hay mucha gente que nunca oyó hablar, gente muy culta, que nunca oyó hablar de esa idea, ¿no?
Y parece que es un término que se lo había apropiado Internet en este tiempo, si no me había enterado.
Se va a volver un meme, justamente.
Sí. Bueno,
pero eso es una dispersión. Fue con lo del jugador Suárez de Uruguay, que se viralizó la mordida que dio al otro jugador. Bueno. Y un dibujo de eso funcionó como un meme.
¿Y quién se hacía lavar? Porque me perdí en la parte de los niños yo.
No, esas son las empresas.
Te quiero ver, a ver si esa es la idea de...
Sí,
meme.
Sí.
La idea tiene...
No es una primicia que se convierte en noticia.
No.
Es algo que además no requiere ser verdadero.
No requiere nada. No requiere tener sentido tampoco. Había un cuento de Dawkins, por ejemplo, en su libro, cita para empezar el tema, un cuento de Mark Twain que decía que... se le había metido en la cabeza una frase que decía en los boletos de los ómnibus, decía, perfore en presencia del pasajero, perfore en presencia del pasajero, que no se lo podía sacar de la cabeza hasta que después, esto no forma parte del meme, se lo pasa a otro.
Claro, es como una maldición.
Aquí el que se lo pasa a otro no se lo saca tampoco. Y Dawkins confiesa que... lo primero que le apareció a él como meme, o que él recuerda en un funcionamiento de tal, fue un pedazo de una letra de un tango, pero no de un tango argentino, sino un tango estúpido, que se llamaba Para bailar el tango se necesitan dos o algo por el estilo. Y Dawkins entonces, después de hablar mal del tango, creyendo que el tango era eso, en Nairobi era así, dice que no podía sacárselo de encima. ¿Y qué es la virtud del meme? Su penetración. Ahora bien, dice Dawkins que el meme gesta también en la mente que lo recibe, va gestando una hospitalidad. No solo te contaminas con un meme, sino que poco a poco...
creas una estructura.
La mente se te va modificando y se hace hospitalaria a los
memes, claro.
De manera que cabe suponer que algunas personas de nuestra sociedad solo tienen una cultura de memes.
Bueno, es genial la idea.
Ahora, hay más todavía. Ante eso, la mente reacciona y genera este pensamiento. El meme frente a mí.
Versus, claro.
Ahora, bueno. Cuando digo mí, cuando digo yo, ¿qué estoy diciendo? ¿No estoy diciendo también una colección de memes? Bueno, el problema es más interesante que la mordida de Luisito Suárez.
Nosotros solemos hablar habitualmente de un personaje de ficción que es John James Gardiner, el personaje aquel
Desde
el Jardín, la novela de Jerzy Kosinski, cuyo pensamiento se parece a eso que más elaborado es la doxa por ahí, pero que es un...
Está hecho de eso.
Y ese tipo llega a ser presidente de los Estados Unidos, pero bueno, es una novela. Dios no permita que eso suceda, a ver si va a llegar un ignorante lleno de memes.
Habla Dawkins también de memes que contienen también su objeción.
¿Su?
Objeción. Ejemplo, el meme de la teoría conspirativa. Admite una objeción en el medio. ¿Y por qué nunca han podido comprobarla? Respuesta... Eso demuestra la fortaleza de la
confianza. El complot. Todo el mundo sabe que los mafiosos mataron a Kennedy, y por qué nunca han podido demostrarlo.
Bueno, justamente porque ese es el poder de la mafia. Bueno, otro día hablaremos de memes.
Estoy
acá con la manguera en la mano.
Y usted meta que meme, que meme, que dice, que meme.
Bueno,
el nombre es muy malo, igual.
Es malo, sí.
Es muy malo. Sí.
¿Qué está vinculado a la memoria, el meme?
No, pues, no, yo creo que lo inventó Dawkins por, como suelen hacer los científicos, por algo que dijo,
sí, una asociación,
sí, no sé, o por algo que dijo un chico, pero eso probablemente sea un meme.
Un meme
que yo
sí
mismo estoy procesando. ¿No?
Otro
en el caso, hay un número seguido de no sé cuántos ceros, que es el Gogol, que es un nombre que le dio un científico atendiendo una ocurrencia de su hijo de 5 años. Bien.
Acá es posible que también haya buscado alguna proveniencia latina, también ahí serviría, qué sé yo.
Bueno,
vamos a evaluar.
Hay la idea de imitación en el meme.
Ah, está bien. Sí,
entonces, sí,
sí,
de meme, sí.
Ahí
sí.
Meme responde, nos da un indicio de que tiene algo que ver con la imitación.
A menos que sea una sigla, Method, no sé.
Bueno, mire, mejor lo buscamos en un diccionario.
Ahora vengo.
No, no está mal esta forma de pensar, que es conjeturar, no adivinar. Para eso sirve, contrariamente a lo que querían Sarmiento y García Márquez, para eso sirve la ortografía.
Totalmente, absolutamente.
Para recordar algunas cosas que de otro modo no recordaríamos, o para saber algunas cosas que de otro modo no sabríamos.
Las huellas
de... La ortografía nos habla también de la filología y de la gramática histórica.
Y de una genealogía de una palabra y de su sentido.
Cuando ves una H en medio de alcohol, sin hablar del al
del principio, del comienzo ya sabés que...
Decía, aquí anduvo un árabe.
Un árabe seguro estuvo acá.
O sea, que no sabrías si lo escribieran de otra manera. Pero, discúlpeme, esta intromisión.
Ya se fue todo el agua, se derrochó.
¿Qué otra cosa me puedo hacer lavar, mire? Porque
a ver, escúcheme.
A mí me gusta que venga otro y lave.
Ahí está, y mirar cómo lo hace. ¿Esto se lo hacen, tiene algún tipo de ¿cómo es la que usted llega? ¿Usted se va de su casa cuando llegan?
Y
no,
sí.
No, puede permanecer
no te podés
ahí.
Quedar adentro, porque
seguís
vamos a echar, discúlpeme, vamos a echar un humo acá, un gamesane.
Claro.
Sí, pero
que si lo agarra usted, lo liquida.
Pero no. ¿Y por qué echa humo para lavar? ¿Qué es lo que va a lavar al final? ¿Una alfombra?
Sí, por ejemplo, las alfombras tienen ácaros. Lo primero que hay que hacer es matarlos a los ácaros.
Sí, señor.
Pero me dijeron...
Porque quiere convencerlos de que se marchen.
No, que con el líquido que ustedes le ponen, que es muy abrasivo...
Sí, se abrazan entre ellos.
Me dijeron que eso mata todo.
Nosotros acostumbramos a echar humo.
¿Y queda olor después?
Sí.
Sí, claro, señor.
Después de toda limpieza queda un olor...
Pero... ¿Olor a qué?
¿Cómo se escribe eso?
Olor a limpio, diría yo.
No, quiero decir, si uno dice, y tenía un olor, ¿cómo lo escribo?
Tenía un olor con pretensión.
Porque tenía un olor, admiración 3 puntos, me queda muy muy plano. Tenía un olor, no, y tenía un olor.
Sí. La tonalidad.
Sí, no sabés el olor que tenía la traducción.
Claro.
Pero no conviene escribir así.
Pero no, si no quiere renunciar a la frase. Dice.
Solo conviene hablar así.
O en realidad conviene ponerlo como cuando uno pone cualquier cosa dialógica, aclarando, haciendo después. Y cuando dijo tenía un olor, hizo ese tono que lleva a la última sílaba.
Sí,
eso es lindo también.
Tiene
su
no terminamos nunca de escribir.
Eso, bueno, así nos va. No.
Bueno.
¿Qué más quiere que le lavemos, señor?
Todo, señor, todo, porque esto hace tiempo que no lo mueven.
Sí.
¿Y a qué se refiere?
Y al ambiente, al lugar. Una pregunta que le hago, los caños.
Sí. También se los lavamos.
¿Pero se lava en algún momento un caño? Porque
se destupen.
Ahí está.
se destapan.
Sí.
Pero, ¿ustedes si se los lavan por afuera también? No.
No, por
no,
afuera
por
no.
Adentro, ¿para qué? Por adentro.
¿Para qué?
Pero se lava por adentro.
Claro.
Sí.
Todo con humo lo hace.
Sí, la casa del humo.
Sí, venden humo ustedes.
Vendemos humo. Sí. Ese es nuestro eslogan.
Me parecía.
Un tipo que sopla por una punta es nuestro logo.
No, las canaletas las destapamos nosotros también. Sí. Pasamos una cinta de acero
Sí, que tiene la bola en la punta.
Exactamente.
Ah, de bronce.
Entonces uno se pone adentro de la casa, en la rejilla del baño, y el otro en el agujero que hay en la calle, en el...
Sí, en la vereda.
En cuatro patas, mirando así. Y se hablan incluso...
A través del caño.
A través del caño. Y a veces viene la policía y te ve en cuatro patas, hablando por el agujero,
y te
lleva preso. Claro. Para averiguar tus antecedentes.
No, señor.
¿Usted nunca escuchó voces en el lavabo, por ejemplo?
Claro. Son los tipos que están destapando las canaletas.
Claro. ¿Pero señor, dónde están? Si yo no
de
los
otras
veo.
Casas, de otras casas.
Pero usted dice está todo conectado.
Sí, sí, todo, todo. Las
es
cañerías.
Como internet, señor.
Pero o sea, es que por mi rejilla yo puedo meter algo.
Y sí, puede probar. Salir por la mía.
Y sale por la suya.
Si agarra los caminos adecuados.
Es que... Pero es una trama. Y...
Es un albur, ¿viste? Pero por algún lado entra, lo que entra por un lado sale por otro.
Yo inventé la historia de un hombre que había encontrado en la rejilla de su casa la punta de la serpiente Jormungandr.
No.
La serpiente mundial. Y porque se había metido, de alguna manera,
por ahí.
En esta fractalidad.
Claro.
De conducto.
Sí, señor. Es increíble.
Bueno, no, yo creí que
si,
no había...
Si fuéramos inteligentes no precisaríamos teléfono, lo cual lo sabe cualquiera, pero nos hablaríamos por las rejillas.
Claro, como hacían en un tiempo.
Sí, sí,
en
sí.
Un tiempo se estableció un sistema de comunicación, uh-huh, era por tubos. Después, claro, se mejoraron tanto otros inventos, como el teléfono,
sí, sí,
que ya no valía la pena tratar de hacer un tubo desde aquí hasta New York.
Pero los niños, un niño muy poderoso podría agarrar una lata, ponerle un piolín y comprar piolín para que su amiguito en New York lo escuche el otro día y claro, escucharía entonces.
No, no, pero no se escucha, señor, de acá no.
¿Cómo?
Hasta Nueva York. Sí, no, mucho ruido, como diría Shannon.
Mucho ruido. Mucho piolín, muchas posibilidades de ruido.
Bueno, otra cosa que se ensucia mucho es la cocina.
Ah, sí, pero usted llama a alguien para lavar la cocina.
No, la cocina es aparte, señor.
Sí.
Porque la cocina que incluye las ollas.
Claro.
Las ollas sí, tiznadas, llenas sí, de grasa.
Las sartenes que ya son
en cuyo
negras.
Fondo están pegados restos de guisos y sopas.
No, y si usted...
Eso,
si usted,
eso sí lo limpiamos.
Si usted de tener cosas colgando,
bueno,
en la cocina...
Yo como es.
Veo que en general conviene. O sea, el buen cocinero tiene las cosas colgando.
Sí,
¿no?
Señor.
No las guarda.
Bien
los
colgadas.
Cocineros argentinos, por ejemplo,
sí, señor,
son los cocineros más sucios de la televisión. ¿Por qué? Porque tienen las ollas todas pegajosas.
Todo, no, todo colgando porque lo usa.
Colgando ahí nomás, con repasadores sucios adentro. Ese es un buen cocinero.
Ese es un cocinero de verdad.
No el otro que viene ahí como si fuera...
Un cirujano.
Su primera cocción.
Sí, además, por ejemplo, ¿dónde tiene el tridente usted en su casa?
En el carro de Neptuno. ¿Qué tridente? ¿Qué tridente?
¿Dónde lo tiene? ¿Cómo que tridente?
Nunca vi un tridente en ninguna cocina a la que
en
yo haya asistido.
En la ventana
eso es un tenedor muy grande.
El tenedor libre.
En casa tiene... tenemos un vidente, que es una especie de adivino con faltas de ortografía.
Bueno, es evidente con pelada.
Se trata de un tenedor al que le hemos
sacado los del medio.
Sacado los del medio y ahí pinchamos con aires de cocinero.
Bueno, también hace las veces. Eso, ese utensilio se tiene colgando.
El horno. Diga la verdad, el horno del artefacto cocina. ¿Usted lo limpió alguna vez o lo vio limpiar a alguien? Yo creo que nadie limpia el horno en su casa. La mía, por lo menos, seguro.
Ahora hay hornos autolimpiantes, ¿no? Que se limpian.
Ay, se limpian solos, como tantos nosotros.
Se limpia solo, sí.
¿Tienen manitos? ¿Cómo es?
No sé cómo hace. No, usted no lo puede abrir, no sabe lo que pasa adentro.
¿Y cómo cocino si no lo abro?
Pone que se autolimpie y adentro claro, algo ocurre.
Mentira.
Pero no puede abrir.
Es una estafa, señores.
Nadie ha visto limpiarse el horno.
No, y si no tiene ese
no
líquido...
No me permite decir lo que pienso.
Ese líquido muy abrasivo.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo le
nosotros
va?
Le echamos esto, pero no nos hacemos responsables de los envenenamientos hasta dentro de exactamente 2 años.
Sí, sí. Bueno, no, señor, pero...
Un alquiler, señor. ¿Qué
esto dicen que hay que ponerlo en caliente todo.
El explota, como
no,
caliente.
El spray.
Caliente, revolamos todos en pedazos.
No le hace efecto, si no, se lo pone
no, volamos en pedazos.
Y bueno,
yo, esto que tengo acá en la mano, lo he hecho en el horno prendido,
sí,
vuela a la casa.
Y pero entonces, ¿cómo lo va a limpiar? Si me dijeron que
no,
es
en frío.
Apagado, señor.
De la otra manera.
Como usted dice, aprendía las cosas que limpia, supongamos un secador de pelo, lo va a limpiar.
No, señor, no se limpia un secador de pelo, no se
o una licuadora.
Ahí
¿cómo
está,
va a limpiar el vaso de una licuadora con la licuadora andando?
La licuadora se limpia sola.
De mano.
La licuadora, usted le pone, hace licuado.
Sí.
Se
sí.
lo toma todo. Le, quedó, sí. le quedó sucia la licuadora, ¿verdad?
Ah, sí.
Bueno.
La meto bajo la canilla y chao.
No, pone, la llena de agua, le pone un chorro de detergente y la vuelve a prender.
Ay, me hago un jugo de detergente.
Y, no, y se, se lava.
Eso, qué rico.
Con eso ando derechito. Tres,
se lava sola la licuadora, la leche.
Es el famoso lavaje de estómago, claro.
No intenten más lavar una licuadora, es absurdo. Una cosa que se lava sola, aprovechémosla.
Digo yo, ¿qué más se puede lavar?
Y así con todo, qué lindo. Me
idea. Los tanques de agua, si usted tiene tanque de agua.
Ah, tanque algunos de agua no está siempre muy sucio. Sí. Y yo no me atrevo a meterme dentro, porque una vez lo hice y casi fenezco.
No, porque
usted... Hay seguro que hay gente, un cuerpo hay, por lo menos en cada tanque de Buenos Aires.
Es que si alguno no tiene tapa o se le rompió...
ninguno tiene tapa, señor. Y ahí caen ratas, sí, pájaros, murciélagos, pterodáctilos, brujas, con sus correspondientes escobas.
Ángeles caídos, mire.
Las escobas están, nunca vi una bruja ahí, pero escobas he visto.
Y porque son invisibles.
Yo fui a limpiar una vez el tanque.
Sí.
Y... y me caí adentro y vi que no podía salir después.
Y además, ¿cómo se hace notar que está ahí adentro? No puede.
No, no, siempre tiene que avisar.
Me caí acá adentro como un pelotón. Yo me tiré desde arriba, me descolgué, caí en el suelo. Sí. Después me di cuenta, estaba vacío el tanque.
Sí, claro. Lo vació, sí.
Me di cuenta de que no llegaba arriba.
Claro. Hay una manera, pero es peligrosa, ojo. Llenándolo de agua.
Sí, pero ¿cómo lo lleno de agua desde adentro?
No, pero alguien, el propio ocupante de la casa.
Yo empecé a hablar, siguiendo el método recomendado hace un momento. Por un agujero, por un agujero aquí. Y así estuve 2 días dentro.
¿Dos días?
Sí, por suerte,
¡socorro!
Por suerte me tomé la poca agua que había y me comí una golondrina. Que la zancoché un poquito con el encendedor.
Sí. Come mejor que en su casa aquí.
Diga que ya estoy acostumbrado.
Sí.
Bien, y al segundo día o el tercer día, alguien escuchó de abajo, mi cuñado, que había venido a robar. Y,
como siempre.
Y qué hermosa escuchó relación. Que una canilla le hablaba y se desmayó.
Ah, se desmayó, sí, pero
claro, como cualquiera.
No, pero no pregunta.
Que sale una canilla que le habla, que
pero
¿qué es esto? Yo no desmayo.
Depende que me diga. ¿Qué dice?
Lo raro sería que no.
Que si hay cosas que le dice una canilla, usted ya...
Adiós, bueno, sí.
Se tranquiliza.
Adiós, Patricio.
No,
bueno. La canilla, adiós, dice.
Pregunto.
Cuando volvió en sí,
claro.
Siguió oyendo la canilla y reconoció mi voz.
Ajá.
A pesar de la deformación que el caño imponía.
Hay que tener buen oído, para reconocerlo.
Soy yo, soy yo, decía yo.
Soy
yo.
Ahí, claro, dijo soy yo, señor.
Mi nombre, número, dirección, que soy yo.
¿Para qué dirección?
No, bueno, para que vieran que era yo.
Sí.
Y le digo, poné, estoy adentro del tanque.
¿Qué tanque? Y preguntó seguro.
Claro, y se, le digo el tanque de agua.
El que te dio arranque, sí.
Bueno,
¿Y?
Y bueno, puso a andar. Podría haberme ido a sacar.
La verdad que sí.
Pero no, puso a andar el agua y al día siguiente, cuando se llenó.
Pero al día siguiente.
Flotó. Salí.
Bueno, no lo socorrió su cuñado.
No. No es un hombre de muchas luces, debemos decir.
Es el día de hoy que cada vez que llega a su casa habla con la canilla.
Sí.
No, por
bueno,
eso...
por eso no quiero entrar y prefiero que me lo limpien ustedes.
Sí, sí, siempre lo limpiamos de a dos.
Ah,
¿de a dos qué? ¿De a dos tanques?
No, de a dos personas por estos inconvenientes, claro, o por cualquier otro.
Lo único que falta es que uno pasa de tener pájaros muertos a tener sí. operarios muertos sí, dentro
claro,
del tanque.
Se olvida que está ahí arriba. Porque
claro, que se olvida que está el de tipo, sí, vino el del teléfono, qué sé yo, pasa el tiempo, a los 2 años vas a limpiar el tanque, aparece el tipo del teléfono
hinchado.
Con el micro en la mano.
Entel, dice.
Disculpe la molestia.
Bueno, entonces bien. Sí, límpiemelo, por favor.
Bueno,
han dicho que se forma sarro.
Sí, se forma
sea
sarro.
Sea lo que fuere esto. Sí. Sarro, ¿qué es sarro?
El sarro es lo que deja el agua.
¿Cómo? Ah.
O sea, el limo.
Tiene muy claro.
¿Sabe qué es el H2O?
Sí, ya conozco de eso.
Transporta otra materia.
No, lo mismo que le queda en el fondo de la pava.
Sí.
Ahí yo un día quise limpiar una pava y la agujereé.
Claro.
Mejor dicho, ya estaba agujereada. Pero lo que mantenía el agua adentro era el sarro.
Sí, sí. Bueno, y eso le pasa también. Yo en mi casa tengo un filtro purificador de agua.
A mí me lo vendieron también casi a punta de pistola. Sí, bueno.
No, pero eso me olvidó eso.
Son cosas que te venden amenazándote.
De pronto apareció ahí.
Por insistencia,
Iván. Insistencia es una amenaza.
Está bien, dejalo.
Eso es del Partido Socialista Auténtico, vio.
Sí, el, sí, señor.
Y tiene.
Son es el mismo que el mío.
El filtro lo cambio y a las dos horas está marrón café.
¿Marrón glacé?
Que no, café.
Pero usted, porque usted está haciendo el café ahí, claro.
No, digo, ¿cómo puede ser? Digo, todo eso tiene el agua de mi casa.
Buenas tardes, voy a participar en la conversación que aquí viene a entrar en su punto cúlmine.
Sí.
Usted sabe las cosas que... Yo soy de obras sanitarias.
Ah,
las cosas que encontramos...
Pasaron tres empresas después.
Las cosas que encontramos en el agua...
¿Cuando la potabilizan?
Cuando la miramos.
¿Qué encuentran?
Olvidémonos de los pájaros muertos, sí, de las golondrinas del Príncipe Feliz.
De los objetos más grandes.
Y de las ratas de Hamelin.
Claro,
no.
Claro.
Estoy hablando del agua. Estoy hablando de azufre, arsénico,
no,
cianuro.
Pero es como estamos vivos.
No sé si estamos vivos. Posiblemente ya hemos... Según nuestros cálculos, ya hemos muerto todos hace un año y medio.
Exactamente. Pero es increíble la cantidad de porquería que uno ve en un líquido transparente como este que le estoy mostrando y se lo traga, señor.
Bueno, claro. Pero son porquerías que ponen ustedes cuando potabilizan el agua.
No. Ya el agua misma la trae ya por... Mercurio.
Mercurio.
Claro.
Saturno.
Las fábricas de termómetros que tiran el mercurio que les sobra, lo tiran al río.
No.
Y entonces están los peces... Que hay gente que se pone un surubí debajo del brazo para tomarse la temperatura.
Las papeleras, el plomo.
No es malo este programa.
Tiene malas intenciones.
No, señor, por eso hay que cuidar la calidad del agua. Hay un control estricto de calidad.
Sí, si nosotros tenemos un muchacho que viene, todos los días se toma un vaso de agua, guiña el ojo y dice, está polente.
Trabajo temporario, se lo rotan al pibe. Bueno, pero nada, no sé por qué salió el tema del filtro
del
agua.
De dónde venía todo eso.
Del tanque de agua que limpia.
Viene todo eso, esa podredumbre, es tarde, ¿no?
Es
un poco tarde. Viene ya con el agua de por sí. Como le dije, toda la gente que tira la basura.
Y bien, no dicen que el agua es inodora, señor, por algo será.
Sí
inodora, bueno, incolora, insípida y todo lo demás.
Y todo eso,
yo le puedo asegurar que es muy difícil mantenerse vivo si uno toma estas aguas.
Bueno, pero aquí estamos, señor.
No tomamos agua, señor, por eso.
Y aún tenemos la capacidad de leer mensajes, por ejemplo.
Bueno, vamos a ver qué opina la gente. La gente de a pie
de la contaminación
acerca de la contaminación de los fondos buitres y del mundial.
Leonel Javier Siliberto dice: muchachos, no hago más que demostrar mi desinterés por el mundial cuando hay mujeres presentes, me echando alguna que otra frase de tinte progresista, pero ninguna me abona.
Un piola.
Las mujeres están más interesadas que uno por el mundial, digo, haciendo una frase
meme.
Totalmente imbécil.
Natalia Heredia, me encanta escucharlo, son el mejor principio y final de mis días. O sea que estamos saliendo a la mañana también.
Petra Bar Zarzuela dice: buenas noches, caballero. No me regala un cachito de romántica, hace mucho que no se la pido. Usted sabe que yo no estoy cantando mucho últimamente. Me estoy recuperando, pero en forma tan lenta que da asco. Romántica era esto, solo para...
Pasabas entre muchas mascaritas, arrastrando el cascabel de tu alegría, y entre todas vos sola me atraías, envuelta en el jazmín de tu disfraz, romántica, incurable de recuerdo, que al volver del jardín a besa loca, me dejaste la marca de tu boca, como un seso feliz del carnaval.
Eso solo, dale.
Muy bien.
Aquí.
Ya voy a poder cantar de nuevo. Por ahora, solo canturreo.
Va queriendo,
Leslie Alzamendi García dice: hola muchachos, escribo desde Uruguay. Digo, mientras me quedo sin voz yo ahora. Me gustaría que hablaras, Dolina, un día de sobre el beso en general y los besos en particular.
Se ha hablado tanto.
Hay libros escritos.
Muchísimos.
Y la semana que viene.
De microbios, de consideraciones poéticas, de pasodobles. Y así.
La semana que viene dice que vienen a Buenos Aires a ver el programa en vivo.
Bueno, podemos hablar sobre ese asunto.
Con trabajos prácticos. Martin Night Train P dice: hola, son geniales. Hace poco. A ver, o será Matan Nightring, o Mating, o algo así. O tendrá un error de ortografía. Hace poco fue el Día de las Viudas. Podrían hablar de ellas. Y agrega saludos, Martín de Mendoza.
Ramiro Rosales. Lo escucho todas las noches de Aguijares, Tucumán. Me enviaría un saludo, cómo no. ¿Cómo le va, Ramiro? Suerte para todos. Y según su disponibilidad de tiempo, estaría bueno escuchar la historia de Drácula, el Drácula de Brian Stoker.
Bram Stoker, sí.
Brian, dije, no sé por qué.
Hemos hablado bien.
Sí, hemos hablado.
Stoker aquí también. Ana Martínez, hace un elogio inmerecido, se lo agradezco, manda saludos para todos,
Vale.
Sole Gómez Vildoso dice: cuento los días con ansias para que la lealtad nos encuentre reunidos en mi bello San Juan.
Bueno.
Aludiendo a que estaremos
allí estaremos. En octubre, sí.
Walter Silva dice: buenas noches, Vengadores. Alejandro, ¿hablará alguna vez de Balduino IV de Jerusalén? Tiene una historia interesante. Le pido al maestro.
Es uno de los reyes francos de Jerusalén. ¿No era el leproso ese?
Balduino, me parece que sí, ¿no?
Bueno,
seguro,
Teresa Analía Toledo, si es que terminó.
Dice: si se la sabe y tiene ganas, le pido azúcar, pimienta y sal. Saludos desde Ushuaia.
Muy bien. Teresa Analía Toledo. Dice: no entiendo dónde hay que dejar los mensajes, pero bueno, espero que sea acá. Era ahí.
Era ahí. Qué pena. Ahora perdí. Sí.
No, ese no.
Ahora no hay turno hasta el año que viene para dejar otro.
Jona Segura dice: buenas noches, genio.
Segura lo llevaron preso.
Sí. Presa. Maestro, quería preguntarle qué opinión le merece la obra de don José Larralde y aprovechar para pedirle que hable de Diógenes de Sinope o Epicurio, dice, de Samos, escuela cínica y epicuria respectivamente, aclara. Gracias y abrazos de gol, agrega.
Carly Bonnet, saludos al picaflor exonerado y a todo el plantel. No sé si me recuerdan, yo soy el que pisó el tomate en la fiesta de los Quinteros.
Aquí ya el plane que dice... Ah, es un pedido para el trío sin nombre, pide Hey Jude.
Juan Villalba quiere saber si conocemos algún gualicho para espantar al granizo, porque a un amigo le partió el parabrisas, mientras que Blanca Elena Ledesma dice: gracias por el rato compartido. Es Blanca de Santa Fe, vamos.
Ajá. Bueno, Natalio Rodríguez le manda un chiste que yo prefiero ni siquiera reproducir. No es así, Diego, se equivocó de radio.
Y, pero era un cantante que,
sí,
que cantaba con el sordo Gansé, ¿se acuerda? Raúl Agujero.
Sí, cada día más grande.
Cada día más grande.
Después de sacar la nostalgia y empieza...
Era muy bueno. No sé por qué.
¿Se acuerda de Roberto?
Bueno, Raúl Agujero, cada día más grande, es un disco fantástico.
No se escucha.
Cintia Trigo quiere saber cuándo volvemos a Ramos Mejía.
Y Lata X de Funes, la gente tiene nombres así, dice: saluden a mi viejo Nahuel, por favor. Besos, negro capo.
Mario Pori, pide mi noche triste, muchas gracias. Esto es todo.
Percanta que me amuraste, no tengo más, yo tampoco.
Bueno, vamos a hacer entonces un breve interludio. Bueno, las vidas son oscuros interludios.
Sí, señor. Mientras tanto, limpiaremos lo que quiera cada uno de los presidentes. Claro. Así que vayan acercándolo.
Solo es necesario levantar la mano o señalar con ella lo que quieren que uno les limpie.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Es loco aquel que persigue un sueño de escuela, de secta, de guerrero? ¿O es loco aquel que va todos los días a trabajar 8 horas encerrado en una oficina, quejándose de todo su día a día?
I Am Mad, ensayo sobre la locura. Una película de Baltasar Tokman. 26 de junio, solo en cines.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Estos créditos anunciados por el gobierno nacional para la compra de autos cero kilómetros financiarán 90%, y estamos en comunicación con la ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi.
Es una herramienta inédita para volver a corregir descorrecciones del mercado por parte de las terminales. Lo que ha generado esta caída en el patentamiento y la producción de los vehículos nacionales ha sido por una estrategia errónea de las terminales.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio del Plata, el Mundial está en el aire. Hoy juega la selección. El equipo de Sabela enfrenta a Nigeria y lo vamos a vivir desde las 11 con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios del Chavo Puch. Argentina, Nigeria, hoy desde las 11. La radio del Mundial no es otra M, es Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Si sos estudiante de las carreras de comunicación o periodismo, sí, esta es tu oportunidad. Telefónica lanza una nueva edición del concurso Estímulo Telefónica, a través del cual premia los mejores trabajos de periodismo universitario.
Hola.
¿Cuál es el premio? Una pasantía en un prestigioso medio de comunicación de Europa.
Segundo premio,
dos pasantías.
Dos pasantías.
Conocé más y anotate entrando en www.telefónica.com.ar/estímulo.
Hello.
Telefónica.com.ar/estímulo o en la fanpage de Telefónica en Argentina. Tenés tiempo hasta el 25 de agosto para presentar tu trabajo y compartir con el mundo tu forma de ver el periodismo. Atención entonces, estudiantes de comunicación y periodismo.
Nos acordamos recién de Carlitos Viturro.
Carlitos Viturro.
No está mal,
querido amigo.
Recordar a un amigo que ha muerto hace unos años.
Con el que hemos compartido tantas noches.
Pero no está mal en general como actividad dejarse ganar por un rato por los recuerdos, porque el olvido es muy poderoso.
Sí, y además uno es empujado hacia el olvido por distintos motivos.
Los territorios de olvido son cada vez más extensos y áridos, de manera que una plantita de recuerdos
no está nada mal, está muy bien.
Hablaremos esta noche de damas temerarias. Mujeres valientes es mucho mejor, ¿no?
Sí. Mujeres valientes. Parece un grupo de cumbias, sino...
pero valientes para la lucha, valientes incluso hasta en un sentido casi masculino del valor. Bueno, dice Voltaire que en tiempos remotos hubo mujeres atrevidas que pelearon del mismo modo que los hombres, y la historia las nombra. Vamos a hacer un pequeño catálogo siguiendo a Voltaire. Primera dama. Cuando el caudillo Derar, que era un caudillo árabe, batallaba en Siria, volvemos otra vez, ya por segunda vez en el día, a la época de las cruzadas. Entonces, cuando el caudillo Derar, caudillo árabe, batallaba en Siria. Un general cristiano se apoderó de las muchachas que acompañaban a Derar, probablemente pertenecían a su harem,
su serralio, claro,
y también de un botín. Así fue la cosa, ¿no? Derar, caudillo musulmán, luchando contra los generales del emperador Heraclius, supongo yo emperador de Bizancio, cristiano. Muy bien, un general cristiano en medio de esas luchas se apodera de las muchachas de Derar y de botín, de joyas, dinero. Aquel general condujo a las mujeres que había raptado a Damasco. Entre las cautivas estaba la hermana de Derar, así que no era el harem.
Probablemente las muchachas de la familia.
La familia. Estaba la hermana de Derar, que se llamaba Canla, que era extraordinariamente hermosa, a pesar de un nombre un poco inadecuado, ¿no? Sí. Canla parece Carla, pero mal.
Canla.
¿Está Canla?
Me amo.
Los cristianos hicieron acampar a las cautivas y las amenazaron con inminentes embates amorosos. Se apersonaron ante las cautivas y les dijeron: a continuación procederemos a atropellarlas del modo más rijoso. Haremos caer sobre vosotras, sí, sería, nuestra lascivia. Carla propuso a sus compañeras librarse de la cautividad, luchar. Le dijo: ¿qué les parece, oh compañeras, si nos libramos de la cautividad? Y las convenció de que era preferible morir antes que ser víctima de la lubricidad de los cristianos.
De los infieles, claro.
Dice Voltaire que, armadas con estacas de hierro que habían tenido la precaución de esconder en su cinturón antes de ser raptadas, formaron un circuito, un círculo, y se apretaron unas contra las otras, presentando sus armas a los que las atacaban, vamos a decirlo de algún modo.
Sí.
El general cristiano, al ver cómo se habían formado, empezó a reír, ja, 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 porque no había visto todavía las estacas de fierro.
Claro.
Y avanzó hacia las mujeres con el propósito de demostrarles su estimación. Estas mujeres lo recibieron a estacazos. Aquel círculo infranqueable de Canla aguantó hasta que apareció nada menos que su hermano de Erar y las liberó. O sea que aguantaron muchísimo.
Pero claro.
Porque en general no es algo que se resuelve en 5 minutos, la aparición de un ejército musulmán que
en el medio del desierto, claro, bien, mientras que lo veían venir y todo, qué raro.
En algunos pueblos musulmanes, se consideraba como una ley dictada por el amor y la bravura que las esposas auxiliaran y, llegado el caso, vengaran a sus maridos en las batallas, o incluso las madres a los hijos. Cuentan que un tal Tomás...
¿Qué Tomás?
Bueno, un gancia con ingredientes. Un tal Tomás, gobernador griego de Siria, atacó al musulmán Sergiabil. Todas las historias estas eran a favor de los musulmanes,
pues
las escribió Voltaire.
Y bueno, lógico.
Una de las flechas que lanzó Tomás mató al joven Abán, muchacho. Enseguida participaron de la noticia a su esposa. La esposa, sin llorar, sin lanzar gritos, incluso sin poner puntos, se precipitó al campo de batalla y con su primer flechazo mató al portaestandarte de los cristianos. El segundo hirió al griego Tomás, que debió retirarse de la batalla, y no se habla de un tercer flechazo en esta historia. Es que la historia de los musulmanes está llena de sujetos, de sucesos semejantes. No dicen los árabes si las mujeres se fajaban el busto
para poder disparar
mejor sus arcos, ¿no? Como contaban los griegos. Recuerden ustedes que las amazonas incluso tenían un solo pecho, se privaban de uno de sus pechos para manejar mejor el arco y la flecha. Por el contrario, las mujeres musulmanas exponían el busto y la vida, agregaría yo, en los combates.
Peligrosísimo igual.
Esto tenía incluso un sentido de promesa. Las mujeres se ponían en un rincón mientras los jóvenes, los muchachos, batallaban, y mientras los tipos estaban ahí, dele tiros y qué sé yo, mostraban sus encantos, por decirlo así, primero como una muestra de fervor, pero segundo como una promesa. Esto es lo que tengo para ti, oh Omar, si vences en esta lid, gritaban las minas mientras.
Bueno, claro.
Este es para ti, Omar. Mientras revoleaban los ojos. Bien. Es cierto que también existieron mujeres cristianas que participaron, sobre todo en tiempo de las cruzadas, con sus maridos de las fatigas y los peligros de la guerra. Su entusiasmo llegó al extremo de que las mujeres de Génova se alistaron formando batallones femeninos para ir a Palestina. También hay historias de mujeres guerreras entre los vikings. Contaré un episodio que puede tener un interés. A mediados del siglo IX, dos hermanas danesas nobles, llamadas Rusila y Stikla, se habían enamorado del duque Hirvit, que era un hombre de la corte de Dinamarca, que para mala suerte de las muchachas, estaba casado y era muy feliz con su mujer. Dice el cronista, que no es otro que Saxo Gramático, que en verdad, aunque hubiera estado soltero, Kirby se hubiera guardado de dejar entrar en su casa a aquellas dos muchachas, porque eran muy feas, la Rusila y la Stikla. Ahora, muy bien, las hermanas confesaron a Hirvit sus pretensiones, que eran las que ustedes ya estarán imaginando, y fueron desdeñosamente rechazadas, y sucedió algo inesperado. Heridas y obstinadas, Rusila y Stikla, quizá Rusila quiere decir heridas y Stikla obstinadas,
¿de quién vino?
Se me ocurre al ver esta frase, o pensarán ustedes, bien, no. Heridas y obstinadas, Rusila y Stikla, que quiere decir cualquier otra cosa, sí, reclutaron algunos hombres de sus feudos y cayeron a sangre y fuego sobre las naves y las aldeas del duque de Hirvit para que aprendiera.
Ahí está.
El embate fue tan violento que a Hirvit no le quedó otra solución que atacar a las huestes de aquellas feroces doncellas. Rusila y Stikla sostuvieron su beligerancia. Bueno, en medio de aquel absurdo, le mandaban mensajes al duque en los que prometían detener sus ataques si él las correspondía, por no decir otra cosa, ¿no? La respuesta fue siempre una negativa, fueron negativas nuevas de Hirvit. Dice el cronista, como aquellas damas no quisieron someterse a condiciones cuando el duque derrotó a sus huestes, como en verdad ocurrió, hubo que acabar con ellas a golpe de espada. Era el año 817. Qué linda historia, ¿no?
Sí.
Bueno. Dos mujeres que le declaran la guerra a un hombre porque el tipo no les quiso dar bolilla, ¿no? Suele pasar.
Y pero claro.
Suele pasar todavía, ¿no?
Sí.
No es que vienen con un ejército, pero tal vez no vienen con un ejército porque no lo poseen. Pero mucho más sucede con hombres, ¿no? Con hombres que declaran la guerra. Sí. A mujeres por verse rechazado.
Creciendo que esas guerras se pueden ganar alguna vez.
No se pueden ganar nunca.
No se pueden ganar nunca.
Es más fácil encontrar hombres miserables que mujeres, sí, ¿no? En este caso, sí, sí. Más porque siempre aparece, como usted bien sabe, esa idea que tiene el hombre de establecer un derecho real sobre las damas, etcétera. Bueno, pasemos a Francia. En el año 1315, el barón de Clisson, un notable de Nantes, opinaba que en Inglaterra no vivían únicamente bárbaros, o crápulas, o incendiarios, como se pensaba en Francia, sino también algunas gentes de bien. Ahora, a la corte de París, donde el rey era Luis X, no le gustaron en absoluto aquellas ideas. ¿Cómo un tipo va a decir que en Inglaterra no todos son miserables? Bueno, Luis X, el rey Luis X, era uno de los hijos de Felipe el Hermoso, Felipe el Hermoso de Francia, ¿no? Aquel
del que hablamos.
O sea, uno de los alcanzados por la maldición del gran maestre de los templarios, nuestro amigo Jacques de Molay.
Jacques de Molay,
que maldijo al rey, que era Felipe el Hermoso, y a sus descendientes, el primero de los cuales fue
Y a todos los que estaban al lado, y se cumplió su maldición.
Incluso el Papa.
Incluso el Papa.
Murieron todos,
claro,
en el transcurso.
Reventaron como sapo.
El año siguiente. El caso es que Luis se molestó muchísimo con el barón de Clisson porque simpatizaba con los ingleses. Y entonces el barón fue llamado a la capital, donde le hicieron un juicio, lo condenaron y lo decapitaron. Ajá. Su cabeza fue enviada de nuevo a Nantes, en una prolijidad. Allí se la colgó sobre la puerta de la ciudad como advertencia para todos los que albergaran simpatías hacia los ingleses. La viuda del barón, la hermosa Juana de Belleville, juró que Francia pagaría caro el haber matado a su marido. Vendió todo lo que tenía, armó 3 barcos y reclutó una tripulación de mercenarios.
Ajá, bien.
Zarpó Juana, llegaron a París noticias de terribles ataques, ataques por sorpresa, a puertos, almacenes, el hundimiento de 6 naves del reino, todo obra de Juanita de Belleville. Uh-huh. Cuentan que Juana surcó como una furia la costa atlántica francesa, matando a todo lo que se le ponía por delante, dice usted. Aldeas orilleras, quiero decir de la orilla, ¿no?
Sí.
No aldeas con vocación tan grande.
Aldeas costeras.
Fueron saqueadas y reducidas a cenizas. Después de cada ataque, las víctimas decían a las autoridades que aquella armada diabólica solo gritaba al unísono: ¡venganza para el barón de Clisson!
¡Venganza para el barón de Clisson!
Eso es lo que gritaba. Durante buena parte de aquel año 1315, quedó paralizado el comercio marítimo de la costa atlántica francesa. Las naves enviadas para apoderarse de aquella mujer nunca regresaron. Las aldeas eran abandonadas, los astilleros se pararon, la economía de Francia parecía venirse abajo, y Luis X envió una flota enorme para que Juanita de Belleville dejara de importunarlo. Y la baronesa vengadora se retiró al mar para eludir la flota, pero ni ella, ni su barco, ni sus hombres soportaron la primera tormenta que se produjo, y el mar se los tragó a todos. Esa era otra mujer brava. Te cuento la última,
por favor,
que es más breve. Dice Voltaire que Juana Chet fue la heroína que defendió Beauvais, y que a lo mejor era más valiente que la mismísima Juana de Arco. Todo esto dice Voltaire. Parece que peleó mucho, casi con tanto valor como Juana, pero no se vanaglorió de ser doncella ni de ser inspirada. Estaba rodeada de soldados que la amaban redondamente, de arriba abajo. Y parece que blasfemaba todo el tiempo.
Esa es una jefa, ¿ves?
En 1472, cuando el ejército borgoñés puso sitio a Beauvais, Juanita Chet, al frente de unas cuantas muchachas, sostuvo un largo asalto, arrancó el estandarte de un oficial enemigo, arrojó al portaestandarte, y tuvo tiempo para que llegaran a socorrer la ciudad las tropas del rey. Dicen que sus descendientes se eximieron de pagar la contribución para la estatua del rey. Vergonzosa recompensa, se queja Voltaire. Sin embargo, las esposas e hijas de Beauvais están orgullosas de Juana. En su recuerdo, solía facultárselas, al menos hasta el siglo XVIII, para marchar delante de los hombres en la procesión que tenía lugar allí todos los años, el día del aniversario de aquella gloriosa jornada. Bueno, este es el catálogo que tengo yo de mujeres bravas, ¿no?
Estaba pensando, Alejandro, que...
Como si fuera necesario decir que el valor físico puede ser encarnado en una mujer.
Pero
hay que insistir en que, digamos, desde el punto de vista de nuestra estricta anatomía, hay que ser más valiente para ser mujer que para ser hombre.
Pero, ciertamente, pero fíjese que ahí hay una operación, tal como usted decía recién, acerca de estas condiciones que imponen desde su propia cosmovisión los hombres, y que tiene que ver con las formas del coraje. Pensaba, por ejemplo, en un personaje muy célebre en Europa, que es esta princesa celta que se pintaba de celeste y salía al combate y enfrentaba a quien fuera derrotándolo. Pensaba también en Elizabeth the First, la primera reina de Inglaterra, que también se había jactado en algún momento de estas capacidades, pero sobre todo esta idea de suponer que los atributos, que las formas del coraje son una sola y unívoca, que es la del coraje físico en combate. En realidad, cualquiera que haya pasado, no le digo por comandar una carga de caballería, sino por algún lugar violento, sabe que la persona que en esa situación no tiene miedo es un imbécil o un enfermo en general. De modo que esa forma del coraje tan enarbolada desde lo masculino, en realidad suele granjear el respeto hacia los locos. Y en una mujer es muy difícil encontrar esa forma de la locura, incluso cuando conduce. Pero hay una segunda operación, y estaba pensando en la tercera Juana, que finalmente fue nombrada ahí, Juana de Arco, Jeanne d'Arc, que se convierte en una jefa militar, pero merced a la pérdida definitiva de su atributo femenino, claro, renunciando ella primero a ellos, desde el pelo, cualquier forma de belleza, hasta la forma en que soporta el dolor en combate, de una manera sacrificial, porque después va a terminar en la hoguera, para colmo, y traicionada por un rey francés, por Carlos también, por el delfín. Y pensaba que hay una operación interesante que aparece en América, que quizás se pueda vincular con las Amazonas. ¿Sabe que ahora que lo decía me extrañó lo de cortarse el pecho? Porque el arco se tensa desde la boca, desde la comisura del labio, y no hace falta cortarse nada, pero bueno, cada uno sabe de dónde tiene.
Anda a saber si no habría una manera antigua y griega.
Probablemente montando al mismo tiempo sea más difícil.
Vaya a saber, ¿no? Es difícil montando, ¿eh? Sí. Porque en la antigüedad no se tiraba con el arco montando, porque no había estribo. El estribo lo trajeron los chinos, los griegos no tenían estribo.
Los chinos
entonces
sabían.
Vos tirás una flecha sin estribo,
no, te vas
y te vas vos.
Y si no te vas para atrás, te vas para adelante. Claro. Los hititas usaban las bases, pero bueno. Pero
decía no, que... es igual, mucho más difícil es tirar una lanza, me imagino. Uh-huh. Me imagino que el arco desde el caballo puede ser. El estribo servía para lancear.
Claro,
porque
claro.
Vos te afirmabas
con las rodillas,
en las patas y tiraba la lanza, pero sin estribo todo era muy difícil.
Todo era muy difícil y además hacer puntería, por tirar para no pegarle a nada,
claro.
No tiene sentido. Pero decía que ya una vez que nos venimos para América y empezando por las Amazonas, empieza a aparecer esa otra categoría de mujeres que también emblematizan el coraje con antecedentes, pensemos, ¿no? Esa forma de mujeres virginales tiene el antecedente de Artemisa, de Diana, Antígona, que se sacrifica por su padre y que enfrenta a todo Tebas en su momento. Y acá empieza a aparecer ese modelo de mujeres con otro rasgo. Pensaba en nuestra querida Margarita Sánchez, que se enfrenta al poder y que le va bien. A la hijada de la perichona, esta chica Camila, que han hecho una película con ella, le va mal, pero bueno, enfrentaban esta situación en nombre del deseo. Pensaba en Macacha Güemes, que también era una mujer, o en Eduardita Mancilla, que no precisaba combatir pero que resolvía cuestiones políticas, y donde la condición del valor entendido por los hombres era inigualablemente acompañado por el ejercicio más pleno de la feminidad en el amor, en la maternidad, en el matrimonio, en lo que cualquiera de las funciones que pueden compartir un hombre y una mujer. Y quizás, curiosamente, de manera extraña, nos vuelve a aparecer casi como una marca en un nombre que es el emblema de todo eso, porque ¿quién supo ser la mejor amiga del general Padilla? ¿Quién supo ser su mejor acompañante, su mejor lugarteniente que nuestra querida generala Juana Azurduy?
Y entonces escucharemos a otra mujer amiga y valiente,
sí, señor,
que es Mercedes Sosa, cantando esta canción que lleva el nombre de Juana Azurduy.
Para todas ustedes.
Español no pasará con mujer. gente que tú.
Era Mercedes Sosa, La Venganza Será Terrible, Juana Azurduy.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Es loco aquel que persigue un sueño de escuela, de secta, de guerrero? ¿O es loco aquel que va todos los días a trabajar 8 horas encerrado en una oficina, quejándose de todo su día a día?
I Am Mad, ensayo sobre la locura. Una película de Baltasar Tokman. 26 de junio, solo en cines.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación.
Hola, soy Gustavo Silvestre y quería contarte que una vez que termino mi programa, me gusta distenderme y pasar las mañanas con buena onda, escuchando, por supuesto, a Mónica y César.
La mañana con Mónica y César, de lunes a viernes a las 9:30 por Del Plata.
En Gente, más mundial que nunca. Exclusivo, la elegida de Messi. Antonella Roccuso confiesa, Leo nos da mucha esperanza. Toda la intimidad de la rosarina que conquistó al ídolo. Lejos de las botineras, Antonella mantiene un perfil bajo y sin escándalos. Felipe VI y Leticia, el álbum de la coronación de los nuevos reyes de España. Además, Nazarena y Tiago, mis hijos me piden que vuelva a sonreír. Tinelli, el Tirri y Messi, risas y fotos en un divertido encuentro en Belo Horizonte. Gente.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Sí, estábamos hablando.
Hablábamos. ¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguro?
Sí, lo conozco.
Bueno, descarga entonces la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines.
Hola.
Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aventuras en los ríos.
Ay, lo que el Nava necesita.
Turismo en los ríos.
Sí.
Muera, una muerte segura por un precio módico. He estado viendo algunos folletos y algunos documentales sobre aventuras en los ríos que incluyen.
Naufragio primero.
Bueno, sí, pero no, fíjese, recorrido a través de rápidos.
Ah,
sí. ¿Qué es un rápido? Bueno, además de lo que se imagina. Un rápido es una especie de...
De catarata horizontal.
De catarata horizontal.
Sí.
Con piedras que sobresalen, la corriente de los ríos se hace muy, muy rápida.
Rápida.
Justamente. Sí, en general, todo esto proviene de un estrechamiento del río. Y entonces usted empieza a saltar. Hay incluso saltos pequeños que no llegan a alcanzar la... categoría ni de cascada, pero que por ahí tienen 3 o 4 metros.
Y rocas filosas.
Rocas filosas. Bueno, entonces
todo.
Se embarca en un bote de goma ahí y evidentemente muere.
Sí. No, señor. Hay entrenamiento.
Todo esto que todos estos planes deben conducir o deben tener una alta probabilidad de muerte, porque si no,
si no, ¿cuál es la aventura?
Vamos a la bicicleta del lago de Palermo, señor.
No. La idea es sentir el riesgo.
Sentir el riesgo de la
riesgo.
Muerte.
Me lo sacó
sentir
de la
penicilina que nos sale de
la, la adrenalina,
Cuando yo era chico no había adrenalina. Decíamos que algo nos gustaba o que nos daba miedo.
O que nos excitaba.
O que nos excitaba. Pero no hablábamos de adrenalina.
De adrenalina, no.
Ay, eso me produce tanta adrenalina. ¿Qué es eso?
Me mueve la anilina.
Sí, bueno.
Bueno, pero sí, usted sabe que hay rápidos de niveles 1, 2 y 3.
Ah, sí, bueno.
Dice ahí en el agua, ¿no?
¿Cuál es más rápido, el 1, el 2 o el 3?
Eso es lo que nunca supe.
Ah,
por
yo
eso...
tampoco sé eso.
No, no
por
sé
ejemplo,
si...
un esguince de nivel 2. ¿Es peor que uno de nivel 1 o el mejor es el de nivel 1? Ya más de nivel 1 es que te cortaron el pie.
Sí.
Es como los ventiladores de techo. Vio que la 1 suele ser la velocidad.
Sí.
Ah, empieza por la máxima.
Tal vez empieza por la máxima.
Claro, ¿qué es esto de empezar por la máxima?
A veces.
Como
y a
los
veces...
cantores de tango.
¿Quién tiene un arranque? Con
arrancan
todo.
Gritando y cuando viene la parte de peregrino y soñador, no saben, tienen que matar al público para impresionar.
Yo he tenido relaciones amorosas así.
Claro.
Bueno, pero sí, nosotros hacemos salidas por rápidos.
Ah, hola, sí, buenas tardes. ¿Sí?
Buenas tardes. Hacemos salidas diurnas y nocturnas.
Ah, pero de noche debe ser
de
imposible
noche.
No morir.
¿Para que no encuentren los cuerpos, señor?
Claro.
No, ese...
¿Cómo hace si no se ve nada de noche?
No, pero con la luna.
Iluminado.
La luna en el río.
Claro, con la luna yo nunca he visto nada.
Escúcheme.
Sí, la luna, las noches de luna llena.
No, estoy tan
habría
loco,
relojes
no
de luna. Si se
señor, yo fui.
Es peligroso de día, me voy a meter de noche ahí.
Perdón.
Las rocas filosas te cortan por el medio y ni te das cuenta.
Mire, yo estuve de ahí.
Se cree que está mojado y está sangrando, es una porquería.
Ve la espuma blanca.
Sentís una especie de apertura de la personalidad y es que la mitad...
Se partió.
La primera mitad está 20 metros de la segunda. La famosa bilocación,
claro.
La peor forma de bilocación.
No, pero no se parte porque tiene un chaleco salvavidas. ¿Vio cómo le aprietan el chaleco?
Sí, que te mantiene las dos mitades sujetas.
Sí. Es obligatorio el uso del casco.
Salvavidas. ¿Te lo sacás en algún momento?
Cuando
o seguís,
va.
Por ejemplo, en el hotel
no.
Y con el chaleco puesto por si acaso.
Si es salvavidas,
porque
funciona.
Por ahí viene un alud.
No, señor. Cuando sale, deja la embarcación... Se saca el...
¿Cómo? ¿Dónde termina la embarcación? ¿En el fin del mundo? ¿Cómo es?
No, de pronto hay un remanso en un lugar.
Remanso.
Sí.
Y este,
oración ya. Del remanso.
Sí. Sí.
Canción.
Igual va acompañado, ¿no? Este,
¿de quién?
Sí.
Va con el instructor, nosotros salimos con grupos.
A mí no me gusta.
Es uno por gomón
Por cine.
Gaumont.
No, por Gomón, señor, la embarcación en la que vamos.
El cine ese donde dan películas argentinas.
Sí, sí, el Inca...
Kilómetro uno, sí, sí, cero.
O cero, en verdad.
Claro, sí, sí. No anda. Sí.
Y después algunos profesionales salen con kayak.
Porque ¿con quién? Son caña para pescar.
Claro. No, señor. Es
difícil pescar a 80 kilómetros por hora.
Con kayaks.
El pescado cuando se tienta...
Ya pasó la lombriz.
Ya la lombriz, la está adecuada.
Están todos los...
Es como un heladero en moto.
Están todos los pescados.
Y lo no. Sale el niño y el heladero. Se asienta el polvo sobre... El agua. El efecto Doppler.
El Doppler. El Doppler.
Qué feo, todos los pescaditos haciendo con la manito así, como diciendo, claro. ¿Cuál es, loco?
No, señor, ahí... vamos, y también la gracia es que se caiga la gente del bote.
Y claro, sí, claro, sino, claro, y sí, sino, señor.
No, es como en los aviones, no, yo, claro.
¿Qué es lo que denota el peligro? Bueno, que sí, alguna que vez alguna... la amenaza se cumpla.
O sea, no mueres.
Que te vas a caer, bueno... Cada tanto se tiene que caer alguno, si no nadie lo cree.
Pero lo hacen caer en zonas que no son peligrosas.
Claro, ¿no se caen, por ejemplo, empleados de ustedes?
Hacen que se caen.
O, qué sé yo, personas de las que se quieren deshacer.
No, señor.
Claro, morosos.
Discúlpeme la brutalidad, ¿no?
No es así. Además, sale otra embarcación que va a la par.
Juntando.
No, juntando no. Desde la cual se hacen las fotografías.
¿Por qué quiero fotografías?
Porque después se las vendemos
con cara de susto.
Con cara de susto.
Partido al
para
medio.
Que se la muestren a mis amigos y dejen de respetarme. Cosa que ya hicieron, por otra parte.
Se la llevan después de recuerdo, o hay quienes graban un video, por
no
ejemplo.
Hay un cable a tierra.
Y entonces usted dice, estuve en el Atuel, por ejemplo, que es un río.
Ah, sí, sí.
Es un rápido.
Escúcheme, ¿no hay alguna cosa que vaya de forma segura por tierra un camioncito con una cuerda?
Claro, sí, pero, camino de Siria,
un sulky.
Pero esto es... al costado, una costanera.
Sí.
Claro. Yo sé que es difícil.
Pero no solo es difícil, no tiene sentido, señor. Y
¿no?
Por eso hacemos turismo aventura.
Bueno, pero aventura con referencia inmediata a la civilización.
Claro.
Esa es la clase de aventura que me gusta a mí. Pego un salto y ya estoy de nuevo.
Claro, sí.
En la civilización.
Se llama Disney eso.
Sí, se llama.
Sí, señor.
Llamo sí, parque sí, de diversión. Sí.
No, no, esto es... igual es una aventura también controlada.
Por suerte, hay una cosa, si lo digo yo como guía de los sí. rápidos, hay un peligro del cual los tripulantes de los botes de goma están a salvo.
¿Mm?
Las fieras.
Más o menos.
Ah, bueno.
Sí. Un tigre no se te mete.
Pero yo he visto osos que van a los rápidos a buscar atunes.
Sí. Salvo los osos.
Sí. A no, buscar atunes bueno, salmones, bueno, salmones son.
Cualquier peligro, bueno, siempre hay un peligro.
Que además, el oso está parado en la piedra. Ve que las cosas vienen rápido.
Claro,
es de noche,
así como
tierra,
casi a los salmones agarra, agarra. El oso.
Claro.
Sí, pero...
A esta velocidad el oso no distingue un salmón...
De un gomón,
de un carpintero.
Sí.
Entonces, usted viene a gran velocidad y el oso dice, un salmón de gran tamaño. Y se lo come.
Cuando querés acordar, ya está.
No, señor, además, ¿de qué rápidos estamos hablando? Porque...
De los rápidos del Atuel, por ejemplo.
No,
o de cualquier otro.
No hay osos. Río. No hay osos en la Argentina, ni menos en el Atuel.
No hay osos
menos
en la Argentina,
mal, ¿no?
Claro.
Si no, ya nos hubieran comido a todos.
Hay osos hormigueros, señor.
Sí, pero eso no califica.
Para bueno, rápido...
No son osos los osos.
Por ejemplo, en el Canadá debe haber rápidos.
Sí, en el Canadá hay rápidos.
Ah, bueno,
sí.
Muy bien. Sí. Ahí es donde los osos se comen a todos los canadienses. Por eso son tan pocos.
No veo que los esquimales llevan a la gente mayor también. Ahí en vez de jubilación les pagan un oso.
Lo tiran al río y chao.
Sí,
No, señor, en todos lados se toman precauciones para
no, que no funcione. Bueno,
sin embargo, a mí me está gustando esto de
del río
del rápido como primera opción de ríos peligrosos.
Ahí está.
Segunda.
Segunda, ríos...
infectados de tiburones, señor, de cocodrilos.
No, de tiburones en el río...
Hipopótamo, lo que puede poner algunos...
Piragnas. Ahí está, piragnas.
Sí, pero las pirañas...
Sí.
Usted para verlas tiene que pescarlas, no se puede meter en el río con pirañas.
No ¿cómo seas, que no se puede? ¿Se
no
mete?
No seas en baños.
Aventura.
Pero no...
La gracia está que nada, no hay mucho que hacer. cruzamos, sí. Badeamos un río y te llega el agua a la cintura.
Ya está.
Sí. Nada más, como de acá hasta la pared.
Sí.
Lo tenés que cruzar.
¿Y cuál es la gracia?
Cuando llegás, llegás con los huesos de pito. Sí.
Llegás corriendo adrenalina.
Solo te queda la adrenalina ahí.
Sí, claro.
Un charco de adrenalina.
Tenés que cruzar muy rápido porque enseguida vienen las pirañas. Ahora lo que hacemos nosotros, perdón, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Para tratar de que alguno sobreviva, al menos para pagar la cuenta.
Sí.
Es tirar pedazos de carne a 30, 40 metros.
Claro, para que se seven
las pirañas. Entonces las pirañas van por un lado y entonces usted empieza a cruzar.
Ahora, ojo, no tengas un tajito que te lastimaste con una uña encarnada porque sabés que...
Pero la piraña es como el tiburón que va por la sangre.
Yo creo que no, pero
no, pero de todos modos. Yo que vos no pruebo igual. Claro. ¿Sí?
No,
hay otros peces también peligrosos en el río. Por ejemplo, rayas con aguijón venenoso no hay.
No, eso en el río no.
Hay un tipo, yo he visto en la televisión, señor, que yo me educo mucho gracias a la TV.
Sí, claro. Yo antes no sabía nada.
¿Y ahora?
Ahora tampoco, pero me paso viendo la televisión como un estúpido.
Bueno, en mi canal favorito, que es Animal Planet, hay un tipo que saca peces monstruosos. Y hay un bagre en el río Mekong, que es así, mirá.
¿Así? ¿El Mekong?
Sí.
El río Mekong, de Vietnam.
Mekong en 10,
sí,
claro.
Un río de esos, ¿no?
Ahí está. Y ahí es un bagre gigante que no sabés.
Pero ¿y el bagre no hace nada?
El bagre,
el
gigante,
bagre
todo
de acá
gigante.
No hace nada porque está educado.
¿Cómo va a estar educado, señor?
Porque es como...
Pero el bagre del Mekong no vas a comparar.
¿Pero qué le hace?
¿Por qué fue la guerra de Vietnam?
Come, a ver, directamente.
No lo come, el bagre no
se llama Mekong, el río, señor, vale.
No, no sé, señor, no sé por qué se llama así, pero...
Bueno, bagre... no me están gustando estos ríos así.
Estos no.
Me gusta más lo rápido. ¿Qué tal meterse adentro de un barril y tirarse por las cataratas del Niágara?
Bueno, eso...
Ese es turismo aventura. Ese,
eso sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esto es, nos metemos dentro de un barril, nosotros probemos el barril y nada.
Y la foto.
Bueno.
Y la foto. Sí. Después, eso sí, la viene a buscar usted. Sí.
Y el barril hay que devolverlo.
Lo ponemos aquí. Ay, ahí todas esas fotos que tenemos.
Sí.
Son gente que no las vino a buscar.
Esos son mieleros,
pero tienen cara de pánico. ¿Cómo está esta gente? ¿Cómo salió?
Sí, señor, y bueno, no es para todos.
¿Y el barril que por cada uno ustedes ponen un barril?
Ah, no, ¿qué quiere? ¿Que metamos 5 en un barril?
No, señor, pero digo.
¿Qué clase de...
Esas son el paquete más barato.
Que somos, de salvaje. Ah,
pero, o sea, ¿hay que devolverlo el barril o uno ya
no,
se lo
lleva? No,
cosa es nuestra, señor. No sé,
se lleva y listo.
Si usted deja, eso sí, me va a tener que dejar
un depósito.
El documento.
Sí.
Y un depósito.
Ah, también un depósito. Si le dejo el documento.
Y si usted se escapa con nuestro barril, ¿qué hacemos después? Claro.
Bueno, señor, tiene mi documento y hace la denuncia policial.
O sea, ¿quién? ¿Dónde lo vamos a ir a buscar?
Bueno, no sé.
Policía en Pasayac.
Bueno, ese es turismo aventura, en serio.
Sí, también tiene con los ríos, pero necesita de otros dos elementos, que es un puente...
Hidrógeno, perdón.
Que lo cruce al río.
Ajá.
Alto. Y un elástico.
Sí. El elástico.
El bonde jumping.
Lo hacíamos jumping. Cuando yo era chico.
Con la ropa interior.
En mi pueblo, sí.
Ajá.
Nos colgamos de los calzoncillos de un puente que había sobre una zanja. Era muy peligroso.
Era un poco rústico el
elástico. Y era peligroso a la larga.
Sí. Sobre todo.
Sí.
Bueno, pero eso sí, que se... ¿Hay la adrenalina?
Te queda por acá. Sí.
En bidones la saca después, porque...
Sí, sí.
Usted...
Mire, si el elástico es demasiado largo.
Sí. Bueno, sí. Pero en algún momento...
Te falla 10 centímetros, y ¿sabés qué?
Ojo, otra que hay elásticos que se van estirando, ¿eh?
No, pero por el uso.
El elástico viejo...
Está probado...
Ya nos pasó una vez eso, ¿eh?
Más o menos con un promedio de... también el peso del cuerpo tiene que ver cuánto...
¿Te pesan antes?
¿Cuánto pesa usted? No, más o menos.
Usted, vos decís cuánto pesás.
Estamos hablando de mi vida, señor.
Bueno,
yo me voy a tirar... ¿Cuántos elásticos me ponen? ¿Uno solo? ¿No tienen plan B?
El plan B es otra empresa que hace esto.
Una colchoneta abajo, algo, por si acaso, ¿no?
Ahí está el río, señor. Abajo está el río.
Y sí, pero reviento como un...
Pero el río tiene 10 centímetros de, bueno, de profundidad.
Usted se tira y da muchos rebotes, porque
¿a dónde está
nosotros
agarrado,
esperamos?
¿Dónde queda agarrado? ¿Usted lo
queda
tiene?
En el puente, nosotros tenemos, está, mira, asegurado con estos ganchos.
Y después cuando dejo de rebotar, digamos, como quedo ahí colgando, ¿quién me sube?
Y después lo subimos nosotros.
Ah, bueno.
Ahora
ah,
no sé cómo hacen con el puente, porque si golpean el puente...
No, después
con...
ya que quedás sí, a 10 sí, centímetros del suelo...
Más vale bajar.
Cortás el violín y te bajás. Claro.
No, señor, se sube mucha otra gente, otras personas ahí. El...
¿Conmigo?
Ah, no. Además que se va por abajo... Y por ahí el puente queda lejos, pero tiene que volver a subir el puente, tarda mucho.
Claro. O sea,
lo subimos y ya está.
¿Y cada cuánto revienta uno, un turista?
No, no revienta, señor.
Claro, ¿cuál es el promedio de
residuos? Si no,
claro.
No, no, no tenemos, por suerte.
¿Y
no
ahí
tenemos...
también sacan foto en qué momento?
Saca, le ponemos una cámara a usted cuando
para
se
que
tira.
Saque ustedes.
No.
Sonrían.
Usted en el casco, le ponemos un casco.
¿Qué casco?
Le no, ponemos no, un no casco,
casco.
Para tirarlo, que... para tirarlo ahí.
¿No era que no había ningún peligro?
Pero es por disposición municipal que tiene que tener un casco.
Y el sacerdote que está en el puente, señor, claro.
Toma disposiciones absurdas.
En general le ponen
por
casco.
Por ejemplo, que usted para sacar un cortado en la máquina de acá de la radio tiene que ponerse casco, supone.
Y bueno,
es, lo único que falta.
Es una disposición municipal.
Musical, sí, sí, señor. Sí.
El yelmo roto se llama.
Bueno, ese casco tiene... son cascos de minero, pero sin la linterna y
minero,
con una
sin
cámara...
Y sin el minero también.
Y sin sí, el minero, claro. En la posición de la linterna está la cámara. Y entonces registra lo que, usted está, viendo.
Ajá.
Y se le viene el agua encima y después...
Se le va el agua.
Sumin, sum
out. Yo me robé uno de esos y me lo pongo... digamos, para yacer con damas.
Que es lindo, porque usted claro, se acerca y se
aleja. En los momentos sí, sí, amorosos se aparece con el casco.
Se le va de foco, sí.
Claro.
El Ponzi Fokin.
Claro. Y la mina dice, ¿y ese casco?
Era de minero.
Qué triste es cuando ve el material grabado, ¿no? De,
sí,
de eso,
bueno,
de
no crea,
ella
no
preguntando.
Hay pay de todo.
Ahí, según el actor.
Claro.
Bueno, sí, muy bien. ¿Qué otros ríos tiene? Porque hasta ahora, la
sí,
verdad que ni se me movió un pelo.
Bueno, pero los ríos, después tiene todo lo contrario, los ríos mansos, espejos de agua, en donde las piedras se confunden con cocodrilos.
Pero eso es, hay que beber primero, ¿no?
Los límites no están claros, con pantanos, arenas
los
movedizas.
Los mansos guárdeme Dios.
Sí, señor.
Que de los revueltos me guardo yo.
Y sí, el río manso...
Ganancia pérdida de pescadores.
Es traicionero, señor.
No, no, no diga que es traicionero.
Es traicionero.
Un río no puede ser traicionero.
Es un meme.
Sí, señor. En San Marcos Sierra, que usted ha ido mucho, me dijeron.
Ah, yo voy todas las tardes.
A ver si Dios, si se viene un alien. Alguien
a comprar miel voy.
Hasta allá va a comprar miel.
25 pesos el medio kilo.
Usted ve el río mansito, y de golpe siente un revolido.
¿Y
se
qué
lo chupó.
¿Y pero qué es?
Y vaya a saber Dios que yo no me he querido
no,
acercar.
Los remolinos son muy peligrosos, señor. Te chupan.
Sí. Es la fuerza de la
bueno,
tierra.
Sí, ya sé que sí, ahí... Pero está marcado en general en lugares donde...
No, mira si va a estar marcado donde te chupas.
Las veces que fuimos a marcarlo se hundió el obrero siempre.
Claro. ¿Cómo va a marcarse una marca en el río?
Pero le pone una boya, señor. Tiene
se la boya se la traga el remolino, señor.
Alrededor del remolino.
Ah, sí, una boya alrededor.
Muy alrededor, lejos del remolino.
Bueno, señor, no,
señor,
voy,
no, ay, no, ¿sabe no, el peligro ahí de los esteros? Y estos son los pantanos. ¿Por qué?
¿Cómo? Los pantanos son los favoritos.
Los pantanos, yo quiero ir a los pantanos de la Florida.
Qué lindo, a los Everglades.
Sí.
Porque usted dice, mire qué lindo verdor para tirarme a tomar sol.
Sí.
Y se tira, y de pronto empieza...
El verdor...
Lo empieza a chupar, si me permite.
Ah, pero esas son las arenas movedizas.
Sí.
De las que tanto se habla.
Claro, eso es otra cosa, no confunda.
Ahí, cuando te empiezan a chupar, es mejor que no te muevas.
Sí, dicen que... Así dicen.
Claro.
Pero...
Porque entonces no te vas para el fondo.
Dicen...
Pero si vos te movés y gritás socorro...
Ya está.
Ya está, ya estás en el fondo.
No, 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 bueno,
tenés
pero...
que disimular.
¿Pero qué disimular?
Tener un amigo elefante que tienda la trompita, un
claro,
amigo
y agarrar de la trompa del elefante.
Lo bueno.
Y se arma un tiro y afloje con uno mismo que uno parece el pantalón de Copa y Chego. Pero de un lado el elefante tira que tira,
sí,
la ciénaga llora que llora,
sí,
y usted en el medio así, sometido a tensiones indescriptibles.
Bueno, señor, pero en general... Nadie
más
tiene
alto
un...
Ahora, hay pocos elefantes.
No, hay un elefante
en relación
amado
a la gente que cae en arenas movedizas.
Hay pocos
elefantes
sí,
cerca.
Sí, hay poco. Por eso usted tiene que pedir... Hay que ser expeditivo. y pedir un palo. No diga me estoy hundiendo, no gaste
energía. ¿Pero a quién se lo pide el palo? ¿Al elefante?
No, al elefante no.
El perro es el que trae palos. El elefante usted le tira un montón de palos y no va.
Pero señor, a un peatón...
¿Qué, un le peatón pide? ¿Qué? ¿Le va a tirar un palo?
Sí, o a un automovilista.
¡Córrame ese palo!
Debería haber perros.
Si usted está en una arena movediza, espera que pase alguien por
claro,
ahí.
Claro, sí,
claro.
Morocho.
Sí. Caballero, disculpe la molestia, dice.
¿Qué onda? Dice. Digo.
Sí. No tiene.
Manito acá.
Sí. Escúcheme.
Pero no le explique. Estoy en una arena movediza, que si me muevo.
Si no, el tipo sigue de largo.
Le tengo que decir algo.
No, le dice un palo.
No, hay que explicarle. Sí. A mí me dicen un palo y salgo corriendo.
No, señor. Enseguida se va a dar cuenta.
Más si el tipo está enterrado hasta la cintura.
No sé con qué peligro me quedo, claro. Mucho bien.
Ahora, cuidado que tampoco hay que ser más fuerza que el tipo que está
fuera. Que vaya al pantano.
Porque quizás lo tira también al otro.
Claro, se han caído... hubo riestras de tipos.
Sí, caña.
De hasta 50 personas.
No, ¿cómo sí puede ser?
El segundo va a saludar al primero y el tercero al segundo... Y el 25º al 24º y todo así.
Y el furgón de cola queda.
Hasta que se corta cuando hay algún ingrato que dice no, ¿no? Sí. Que suelta el palo.
Es que cada vez peor.
O sea, el mundo se mantiene gracias al egoísmo. Si todos los hombres del mundo se dieran la mano, ya estaríamos hundidos en la ciénaga de la Florida.
Sí, es que los de adentro son más, entonces hace más fuerza.
Los de adentro
contra uno,
no,
cuatro
los de adentro
contra
desaparecen.
El pantano
no hay
de
el adentro no de una ciénaga. No. ¿Tipo que se cae dentro del qué? ¿Dónde está?
No, pero
está más, desapareció.
No, pero está en...
Y pasás a una dimensión...
Sí, asquerosa.
Un agujero negro.
Pero es que
los pantanos...
Usted dice que la arena movediza...
Conduce...
¿Es la puerta del agujero negro, de un agujero negro?
Algo así.
O la ventana.
Golpea que te van a abrir.
Si notas que haces pie, es que es una trampa.
Claro.
Bueno, por eso, si usted tiene dudas acerca de qué cosa es una arena movediza y qué no, antes de tirarse a tomar sol, primero tire una piedra.
Ah, esto yo hago siempre eso en Mar del Plata.
No.
Ya nos han echado de varias playas. Claro.
Digo, si tiene dudas...
Dice, yo tengo siempre dudas.
Pero no puede dudar en la playa acá en Buenos Aires.
¿Y por qué no?
Y no,
¿qué sabes?
Bueno, no
bueno,
hay...
no importa. Pero los pantanos de la Florida tienen,
sí, tienen
también otras atracciones y otros peligros, como por ejemplo los caimanes.
Los alligators. See you later, sí, alligator.
Hasta luego.
Sí. Es un amigo que pasó. No, el alligator... Ahí está. El alligator es huele un hombre y se hace pasar por una arena movediza.
¿Y cómo lo logra? ¿Es eficiente?
No haciendo nada. Es muy fácil ser arena movediza, señor.
Pero no, pero de aspecto no, señor.
Cuando te pisa, te chupa. O te come. O te...
¿Quién?
El alligator.
Ah, sí, sí.
Y ahí, pero esos lugares de los pantanos de la Florida,
sí,
están...
los caranchos de la Florida.
Sí.
Están custodiados también por...
Custodiados por la policía.
No, por guardaparques.
Por los marinos.
Guardaespaldas, sí, yo llevo siempre.
No, guardaparques,
sí,
señor.
Sí, también.
Guardaparques.
O guardabosques.
Sí, mi hermana lleva guardabosques. El novio.
No, señor. Estamos hablando de profesionales.
Sí, sí, yo también.
Sí, sí. Que custodian la naturaleza porque después hay gente que va y altera.
Hay gente que va y arranca las mandarinas, todas esas cosas.
Sí, o que se llevan los cachorros de elefante, no, de caimán, y los tira por el inodoro y después...
Claro, porque se aburren. A los 10 días se aburren del cachorro de caimán, que es medio sonso.
Sí, que es medio estúpido.
Le tiran palos y no los va a buscar. Entonces lo tiran por el inodoro.
Y después las cloacas
albergan... Y después crece... hasta convertirse en un cocodrilo de 8 metros.
Pero blanco.
Y aparece, usted por ejemplo va al baño,
sí,
y se le aparece este pedazo de...
Y cuando
de
quiere
cocodrilazo,
acordar...
un socotroco ahí.
El socotroco es el de...
Es el nombre...
Cocodrilo grande.
Es el nombre, sí, africano.
Imagínese, usted entra al baño... un poco apurado,
sí, sí,
y se le aparece...
La luz apagada.
Un cocodrilo de 8 metros que lo desconoce.
Pero aunque me conociera, aunque me reconociera,
bueno, no
me interesa. No, sí, es peligroso. Además que se le reproduce porque las
cañerías... Las generosas
se encuentran. Siempre,
sí,
siempre se encuentran.
Ah, no, no es que...
El mundo es un pañuelo.
No, no es que es un pañuelo, señor.
Es un cocodrilo y una rata de
otro meme.
Le sale un monstruo, señor.
Claro.
Perdón que no lo escuché.
No querés escuchar.
La gente sí. ¿Qué quiere? ¿Que le contemos de nuevo el programa? Usted estaba contando otra cosa. No, señor.
Quizá tenía que responderle algo.
Bueno, respondaré cualquier cosa.
Sí, la verdad es que tiene
ahí
razón.
Está.
Gracias.
Y era verdad, tenía razón. Bueno, otro río.
Pero ya
ríos sino... congelados.
Ahí está.
Ay, cómo me gustan los ríos
como
congelados.
El Yukon.
Para patinar sobre ellos.
Sí,
¿cuál
sí.
es el peligro? Que se rompe el hielo y usted se cae y muere como un perro.
Bueno, sí.
A veces bueno, incluso sí. con un perro.
No, también está las zonas frágiles.
¿Cuál es la parte más frágil del hielo?
De las personas, sí. Yo lo que tengo frágil...
Se pone una boya.
Es acá.
Claro. No, está marcado con boyas también.
Sí. Otra vez la boya, ¿no?
En el hielo, señor.
¿Cómo hacen hacer flotar una boya en el hielo?
No, la clavamos, señor.
Ah, que, a parecía. Favor de la redondez.
Claro. Lo marcamos todo con boyas.
Ahí sí pueden marcarlo con pintura.
La gente no, es porque... muy tonta. La gente cree que el hielo más sólido es el de la orilla. ¿Y sabe qué pasa? Es el hielo más viejo, señor. No es más sólido. No. Te hundís y reventaste como una arpa vieja. Y
no, bueno, no, pero por eso nosotros marcamos, según el espesor del hielo, las zonas que son aptas bueno, para patinar o para...
Un deporte interesante es la pesca por el agujero.
Ah, sí.
Usted con un serrucho...
Todas las civilizaciones
lo hacemos nosotros. Hace un agujero... mete la caña con el piolín y pesca.
No meta las patas adentro del agujero, ojo.
No.
Ni mucho menos se meta usted por el agujero.
No, señor.
Cuidado porque por ahí pesca un pescado demasiado grande.
Claro.
Cuando le hacen resistencia, suéltelo.
Porque
hay mucha gente que se ha ido por el agujero.
No, pero además, si le pica... Si le pica a uno que es más grande que el agujero, que no pasa para
eso. Ah, pasa muchas veces.
Sí.
Muy sencillo. Le dice un amigo, agrandame el agujero.
Y ayúdame a tirar.
Que pesqué un gran pez y no lo puedo sacar para afuera.
¿Sabe cuál es
pero
la manera?
Si hace fuerza, quizás cede, porque el hielo...
Ah, bueno, eso es lo peor. Cuando usted, de puro empecinado, empieza a tirar...
¿A tirar?
...tanto que el pescado... parte todo el hielo
sí, y el perito
va a la profundidad junto con el pez y se ahogan los dos.
Chao,
bueno, ese...
adiós, Gepeto.
Es verdad que usted señala una característica del hielo que hay que señalar para el público que asiste a estos lugares.
Sí, señor.
Que el hielo una vez que se quebró, se quiebra, por ejemplo, a 10 metros.
Sí.
Y la quebradura quizás... alcanza
sí,
a 150 metros.
Claro.
No sé si tanto.
Donde usted ya estaba, por
favor. Entonces, no tiene salida de ahí. No tiene salida. Se le parte...
Pero aguanta la respiración.
Y se terminó.
Señor.
No, pero lo peor es que usted dice que hay por el agujero y después dice, bueno, ¿por dónde salgo?
Claro.
Y busca el agujero y no lo encuentra.
Ah, sí, eso es...
A veces, yo no sé si está permitido... Hay muchos pescadores.
Sí.
Y entonces usted puede caerse por un agujero y salir por el agujero de otro.
Ah, como un queso.
Pero el otro tiene derecho a reclamarlo.
Como un queso, digo, lleno de agujeros está el hielo.
Señor. No, no como un queso.
Como un queso.
No es como un queso. No hay nada menos parecido a un queso que el hielo.
Un queso gruyer que tiene agujeros.
No, tiene como una bandeja para abajo.
No tiene agujeros así. Claro. No, distinto. Entonces, lo más adecuado es pedir permiso antes de salir por
el agujero. No, señor, es una emergencia.
Usted está pescando y ve que le aparece la cabezota suya como si fuera un socotroco.
Sí. Pero le dice, mire, me estoy congelando.
Y dígaselo. Sí. Mire, bueno. Me estoy congelando, ¿me deja salir por su agujero?
Pero...
Y el tipo le dice, espere, espere.
¿Espere qué?
Yo no sé si estoy listo. Espere que saque el anzuelo.
Claro. Ah. Sí, porque el pescador no le gusta que le alteren...
Que le griten.
No.
Claro, dice, pero dígame todo esto, dígamelo en voz baja que me espanta los pescados.
Claro. Sí.
Hasta ahora la primera cosa que pesco es usted.
¿Sabe qué hace el pescador astuto en los ríos congelados? Lleva una pelota inflable de colores y la arroja al agujero. ¿Quién viene inmediatamente?
¿Quién viene? La foca.
Sí, muy bien. ¿La cuenta?
Ah, ¿y salen focas por el agujero? ¿Hay
claro,
focas en
salen
los
y juegan y se las matan.
¿No, en los ríos abajo del hielo?
No, me parece. En zonas marítimas, me parece que pasa.
Bueno, no importa.
Todo no se puede, viejo.
Pero usted ve que todo se mezcla.
No, todo se mezcla, no.
Allá se desembocan los ríos, señor.
Claro, es probable que llegue accidentalmente haya llegado
una. ¿Sabe la hora que es?
¿Quién ahí?
Que Moreira no vino.
Lamentablemente me voy a tener que marchar.
Bueno, así que me con subo, casco.
¿Viste así?
Con
casco. Me pongo el casco, me subo al gomón.
Sí, señor.
Y me voy. Permiso, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800-668-400-SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Ricardo Piñanelli, secretario general de ESMATA, ha seguido muy de cerca un plan para alentar la venta de automóviles.
Hay dos hechos importantes en esto. Uno es que se arregló la semana anterior, que es el tema de Brasil. Lo importante es porque se pueden sumar 40.000, 42.000 unidades más a la fabricación. Y lo otro es el mercado interno, que con los préstamos que se anunciaron nos daría otras 40.000 unidades más. Y ahí estaríamos en equilibrio. La industria no perdiendo prácticamente ningún puesto de trabajo.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 47747354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, señor, estamos en el auditorio de Radio Del Plata mañana también, y así es nuestra locación habitual, Gorriti 5963.
Entre Ravi y Niani y también Arévalo.
En la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, somos Eva, Flora, Avi y Facu de La Pampa, que afortunadamente trajimos solo por hoy los oídos limpios, aunque se escuchaba mejor en casa y con la mugre, dicen, lo cual no nos extraña. Llámelo al maestro, porque si no, no vamos a hacer tiempo de nada.
Y ya llega. Al auditorio de Radio Del Plata.
Del Plata.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
¡Bravo, niño! Muy bien, maestro. De entrada nomás le piden para Irma cuando tú no estás.
Solo en la ruta de mi destino. Amparo de tu mirada, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no perfuma si tú te vas,
si tú te vas.
Me envuelve la bruma, eso es a la fuente y las estrellas. Seducción cuando no estás, muere mi esperanza si tú te vas,
si tú te vas.
Lleva mi ilusión, oye mi lamento.
Al viejo Chagall, usted, Manuel, porque le pide el óleo de una mujer con sombrero y creo que no es de Silvio Rodríguez, sino de Marc Chagall.
Bueno, a ver si lo logramos.
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar, de una luz que vacila y promete dejarnos oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más feo que no me halló. Veo más feo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan ahí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.
Bueno, maestro, yo quiero hacer un cachitito desde el álbum un poquito para Juan Ignacio.
Lo podemos hacer instrumental. Llamemos al maestro Anselmo Graciano.
Ahí viene,
cuando viene, ahí está. Adelante, maestro. Maestro.
Maestro,
nos vamos llega, a acercarlo. Sí, ya llega el tiempo de show.
¿Sí? También el tiempo de show hoy con Kirite Kanagua en los estudios, ¿eh? Así que una cancioncita más a él, ¿no?
Sí, no, nos tendremos que despedir. Acá le pedían Garota de Ipanema, no sé si la va a hacer.
Bueno, hagamos eso, dale.
Está lindo para el clima.
No encuentro el saxo.
Ahí está, ¿verdad? Ahí estaba guardado. Este,
linda, mas cheia de graça, ela menina que vem, que passa, no doce balanço, caminho do mar. Moça do copo dourado, do sol de Ipanema, o céu balançando e mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Por que está tão assim? Porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, e também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor.
Adiós, maestro, maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. De Buenos Aires, Argentina, del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 8 grados, 7 décimas, humedad 91%. Todavía no hay respuesta del juez Griesa sobre la propuesta de Argentina de negociar con los holdouts. La presidenta Cristina Kirchner se reunió con el ministro de Economía, Axel Kicillof, para analizar la marcha de las negociaciones. También estuvieron el presidente del Banco Central, el titular del ANSES, el ministro de Planificación y la procuradora general de la Nación. Ya tiene dictamen del Senado el proyecto de moratoria previsional. El fin de la norma es incorporar cerca de 500.000 personas al sistema. El miércoles 2 de julio será tratado en el recinto. El INADI y la CHA repudiaron las expresiones discriminatorias atribuidas a Monseñor Aguiar sobre los homosexuales. La primera instruyó un procedimiento de oficio y cuestionó por desafortunadas y discriminatorias las presuntas palabras de Aguer. El arzobispo se refirió a la comunidad homosexual como personas descaminadas y depravadas. Denunciaron el secuestro de otras 60 mujeres en Nigeria. Este nuevo ataque es adjudicado al grupo islámico Boko Haram y se suma al del 15 de abril pasado, cuando raptaron a 200 nenas de una escuela en el norte del país. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 8 grados 7 décimas la temperatura, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rata.
Sí señor, arrancando con buena música.
I was at a dance when he caught my eye, standing all alone, looking sad and shy. We began to dance, swaying to and fro. Let him go. Blame it on the bossa nova with its magic spell. Blame it on the bossa nova that he did so well. Oh, it all began with just one little dance, but soon it ended up a big romance. Blame it on the bossa nova, the dance of love.
Now is it the moon?
No, no. Now I'm glad to say I'm his bride to be, and we're gonna raise a family. And when our kids ask how it came about, I'm gonna say to them without a doubt, blame it on the bossa nova. With its magic spell, blame it on the bossa nova.
Eddie Gourmet, con ella estamos arrancando hoy, una gran cantante. Este fue el gran éxito de Eddie Gourmet en la década del 60. Culpa a la bossa nova. Fíjate, es un tema light, rítmico, sonso, te diría casi. Sin embargo, fue un gran éxito de una cantante que era asombrosa. Eddie Gourmet me parece que de las cantantes blancas haciendo standards, haciendo música de jazz, es la mejor de todas. El Barbara Streisand es un...